Tenemos el placer y el gusto de poder conversar. En línea ya está con nosotros sociólogo, más de una docena de libros, más de dos docenas de ensayos, un hombre del campo nacional y popular que continuamente convive con la realidad y está actualizado. En este caso conversamos con Atilio Borón. Atilio, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Bien, tenemos entendido que ha estado por Uruguay en el proceso electoral, en donde después de 15 años las fuerzas progresistas le han entregado a través del voto, obviamente, a la calle Pou, según comentan compañeras y compañeros uruguayos, al Macri uruguayo, al Macri oriental, el poder y este rejunte que ha armado con los colorados, los cuasi Bolsonaro. ¿Cuáles son las vivencias de haber pasado por la hermana República Uruguaya?
Bueno, primero yo quería decir, lo siguiente. Primero que el Frente Amplio hizo una elección espectacular. Exacto. ¿Verdad? No le alcanzó para ganar. En Uruguay el régimen electoral está muy armado para favorecer a los dos partidos tradicionales, para poder prevalecer sobre ellos y sobre una alianza que ellos puedan formar, tienen que sacar el 50% más un voto. Eso es muy, muy difícil en cualquier sistema político, y bueno, en el caso del Uruguay hicieron una elección notable, pero no pudieron prevalecer en contra del rejunte, porque no merece otra expresión, que se nucleó en torno a la figura de la calle Pou, en donde ahí tenías ahí sectores bolsonaristas como Manini Río, ¿verdad? Gente que hizo una abierta apología del golpe militar y un llamado a abandonar la política de los derechos humanos, la ideología, así se llama, de los derechos humanos. Tener sectores liberales animados por un profundo espíritu de revancha. Yo no puedo dejar de mencionar una intervención pública que hizo Julia María Sanguinetti, allá en Uruguay, diciéndole, advirtiéndole a los trabajadores en Uruguay que a partir de ahora iban a dejar de jugar de local en el estado uruguayo y que ahora iban a ser ellos visitantes, así de simple la cosa, ¿no? Queriendo con esto decir que iba a haber un gobierno que se iba a poner claramente del lado del capital, del lado de las grandes empresas, y que los trabajadores ahora jugarían de visitantes. O sea, hay un ánimo de revancha por estos 15 años de hegemonía del Frente, pero más allá de eso hay que decir de que este rejunte nucleado por la calle Pou va a tener pocas chances de mantenerse unido a medida que avance el gobierno. Claro. No quiere decir que vaya a caer el gobierno, pero sí que va a ser un gobierno que va a tener muchas dificultades, porque como yo lo dije en una nota antes de las elecciones, citando a Borges, no los une el amor tanto como el espanto, ¿verdad? Claro. Porque hay gente que entre ellos se han venido matando durante décadas y décadas y están ahí por una conveniencia táctica del momento. Entonces, bueno, habrá que ver si eso da lugar a un modelo de gobernanza estable, eficaz, y que además, como ellos se esperan, puedan hacer prevalecer los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas del Uruguay, haciendo retroceder los avances que se produjeron en los últimos años y que fueron muy significativos, ¿verdad?, en Uruguay.
Seguro. A pesar de eso, en paralelo con la elección, se votaba en un plebiscito esta propuesta de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para mayor seguridad y no fue aprobada.
No fue aprobada, pero mira, la verdad es que, te digo, hablar de que Uruguay o Montevideo, sus grandes ciudades, se han convertido ahora en ciudades inseguras es realmente un absurdo. Sin embargo, la propaganda mediática, allá como acá en Argentina, es tan fuerte, tan tenaz, tan penetrante, que hablabas vos con los uruguayos y te daban a entender que, bueno, realmente ellos estaban en una situación poco menos que equivalente a la de México en Sinaloa, digo, cuando realmente Montevideo sigue siendo una ciudad absolutamente tranquila, calma, segura, pero instalaron el tema de la inseguridad. Claro. Instalaron el tema de la mano dura. Es cierto que ha habido un proceso que se da en toda América Latina, donde el ingreso del narco, ¿verdad?, en las barriadas más desamparadas, que si bien es un fenómeno apenas incipiente en Uruguay, pero generó un par de crímenes violentos que no estaban ellos nunca acostumbrados, y eso le dio pábulo a una campaña fenomenal, hablando de que, bueno, la blandura del Frente Amplio con el delito había puesto a la sociedad uruguaya al borde de la muerte, porque esta gente circulaba armada por todas calles con absoluta impunidad, lo cual, por supuesto, una calumnia que no tiene ni pie ni cabeza, pero a la medida que la calumnia es creída, desgraciadamente la gente no creó. Y Manini Río, ¿verdad?, el candidato bolsonarista, un ex militar, un militar golpista, claramente, captó una parte de esa inquietud, de esa ansiedad que provoca en la ciudadanía, la idea de que, bueno, estamos en manos de criminales violentos y ante ello el Frente Amplio no hace nada. Así que, bueno, habrá que ver ahora, son 5 años muy duros que le esperan al Uruguay, deben mirarse en lo que es el espejo argentino para ver lo que se les viene, pero va a haber una resistencia social muy, muy fuerte allá. No creo que la calle Pou pueda ponerse a implementar su programa, como lo dijo, porque se va a encontrar con una oposición muy, muy cerrada en el Parlamento y también en las calles.
Claro. Muy, muy completo el panorama en Uruguay. Estuvo presente a raíz del proceso electoral, estuvo escribiendo para varios medios, docente, investigador de CONICET. Atilio, antes, sé que anda con poco tiempo, antes de dejarlo liberado, le quería consultar en la Argentina, con el armado del gobierno, esto de un gobierno del campo nacional y popular que asume el 10 de diciembre, más de 60 organizaciones y estructuras políticas nucleadas en el frente de todos, ¿cuál es el panorama que usted observa para los primeros días de gobierno en este gabinete que se va armando, que día a día se va conociendo los nombres?
Bueno, yo creo que el presidente Fernández va a heredar realmente una situación muy, muy delicada. Este, un país muy comprometido, con deudas a bastante corto plazo, pensemos 1, 2 años, 3 años, por cifras que exigirán un esfuerzo enorme, en un país que, bueno, no imprime dólares, y que los dólares que tiene la Argentina son producidos por el comercio exterior. Y ahí ya hemos visto una especie de declaración de guerra de algunas agrupaciones del agro, sí, ¿verdad?, que han amenazado al gobierno, diciendo que, bueno, si llegaran a ser acosados, para ellos cobrarles impuestos o retenciones es un acoso. No es esa la actitud que hay en otras partes del mundo, pero es la que predomina acá. Bueno, ya tienen los tractores al borde de la ruta, a la vela del en la banquina, a la vera de los caminos, y que, bueno, están dispuestos a cortar las frutas de todo el país para defenderse de lo que ellos en algunos casos han llamado la confiscación de su propiedad privada. O sea que Alberto va a tener un trabajo muy, muy duro por delante, que va a requerir mucha muñeca política y al mismo tiempo un apoyo muy fuerte de los sectores populares, que de una manera firme, organizada, pero sin caer en provocaciones, respalden esa política del gobierno. Lo peor que podría pasar sería responder a la violencia que van a ejercer estos sectores, sobre todo los agrarios, con una respuesta simétrica, porque eso tendría un efecto desestabilizador que a la larga ataría. O sea, va a haber que actuar con firmeza, pero con mucha, mucha inteligencia. No va a bastar la vocación militante, sino que se va a requerir una mezcla muy importante de fuerza militante e inteligencia táctica para apoyar un proceso de transformación y de reconstrucción de la patria, que es lo que va a tener que hacer Alberto Fernández con sus colaboradores.
Ha sido muy claro, Atilio, le agradecemos la deferencia de habernos atendido. Hemos conversado con Atilio Borón, docente, investigador, sociólogo, un hombre que en los medios va dejando su impronta siempre llena de contenido. Que tenga una buena jornada, Atilio.
Gracias, muy amable, buen día para usted. Adiós.